maravillas de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Bienvenido, qué alegría poder saludarte a ti, amigo y amiga que está sintonizando Radio Nuevo Tiempo. Comenzó ya tu programa de oración, esto es Hablar con Dios. Y me alegra poder saludarte allí en la ciudad o el país donde te encuentres. Bienvenido, gracias por permitirnos como siempre acompañarte. Gracias por permitirnos estar allí cada día para poder fortalecer tu vida a través de las promesas que Dios tiene a través de su palabra. Un grande abrazo para ti, soy tu amigo el Pastor Joel Flores. Junto a María Belén compartimos este espacio donde una vez más estamos aquí ya recibiendo tus pedidos de oración y motivos de gratitud. Buen día, María Belén.
Buen día, Pastor Joel, amigos, muy pero muy buenos días. Es una alegría poder encontrarnos una vez más. Gracias a ti por ya estar siendo parte de nuestra programación. Invitarte para que puedas comunicarte al WhatsApp y así dejar tu agradecimiento del día de hoy, tu pedido de oración. Es el +55 1298 15 100 29.
Así es, allí puedes colocar tu pedido de oración o motivo de gratitud a Dios. Estaremos aquí como siempre orando por ti y orando contigo. Gracias una vez más por permitirnos acompañarte allí donde tú estás. Bienvenido, nuestro abrazo para ti, nuestro cariño para ti. Y juntos escuchamos ahora linda música, aquella que nos prepara para el encuentro que tendremos con Dios mediante su palabra.
Es importante que la alegría vuelva hoy a resurgir.
Hechos capítulo 19, versículo 1 hasta el versículo 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Eran todos unos 12 hombres? Estamos acompañando a Pablo en su tercer y último viaje misionero, que sin duda fue el más largo en tiempo, el más grande de todos. Y ahora Pablo está llegando a Éfeso. Y recordemos que en Éfeso, en el segundo viaje misionero que él tuvo, apenas había estado de paso. O apenas pasó allí, no sabemos cuánto tiempo, 1 o 2 días, y fue, solo pasó por la ciudad. Solo que allí hizo una promesa, y la promesa es: volveré. Él había prometido allí a todos los que le pidieron que pueda quedarse, le dijo: hoy no puedo, pero voy a regresar. Y bueno, eso es lo que hizo en el tercer viaje. Él cumplió allí su promesa y estaba allí para poderse quedar el tiempo que ellos deseaban. Menciona la Biblia, que en Éfeso por lo menos quedó 3 años, o sea, más de la mitad del tiempo total que duró su tercer viaje. 3 años en un solo lugar. Entonces, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y allí, cuando entró a Éfeso, encontró un grupo de discípulos, 12 eran, dice, total. Y a esos 12 les hizo una pregunta, y esa pregunta es la que hoy vamos a meditar, a reflexionar, en la pregunta que Pablo hizo. Dice así: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Pregunta simple, al punto, que necesita de una respuesta al punto. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos responden así: ni siquiera hemos oído que el Espíritu Santo existe. Extraña manera, ¿verdad?, de poder... de que estos conversos no han tenido todo o completa la verdad. Probablemente alguien cometió aquí un error. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo es posible para un ser humano ni siquiera creer en la acción del Espíritu Santo? Si es el Espíritu Santo quien actúa, si es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Ahora, eso puede ocurrir y ocurre constantemente. Hay muchas personas que no tienen clara cuál es la acción o el vínculo que el Espíritu Santo tiene con el ser humano. Y aquí el tema es el Espíritu Santo. Pero hay otras miles de personas en el mundo que no tienen claro otros asuntos bíblicos. Por eso es que cuando tú le presentas la verdad, dice: no me enseñaron así. Y no se trata que no le enseñaron. El problema es que para muchos ocultaron verdades bíblicas. Y durante todo o mucho tiempo ellos estuvieron sin comprender completa la verdad. Entonces allí Pablo les hace otra pregunta: ¿en qué pues fueron bautizados? Y ellos respondieron: el bautismo de Juan. O sea, posiblemente quien les enseñó para ser bautizados fue Apolo. Recordemos que Apolos, antes de poder conocer toda la verdad, enseñaba con tanto esmero, pero él no conocía toda la realidad acerca de Cristo. Ahora, después que Aquila y Priscila le mostraron la verdad completa, él obviamente cambió su predicación. Entonces ellos habían aceptado el evangelio, solo que les faltaba la instrucción completa sobre el plan de redención. Eso es lo que le faltaba. ¿Estaban equivocados? No estaban, pero alguien no les enseñó de manera completa el evangelio. Entonces allí, ¿qué cosa es lo que hace Pablo? Como todo buen siervo de Dios tiene que hacer. Aclarar el asunto. Conversar y no conversar. Mostrar bíblicamente aquello que les está faltando conocer. Y aquí él hace una diferencia para poder tocar el tema del Espíritu Santo. Y dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Es decir, él enseñó al pueblo para que creyeran en aquel que vendría después de él. ¿En quién? En Jesús. Entonces, ¿el arrepentimiento es importante? Claro que sí. Porque sin arrepentimiento, Dios no puede perdonar los pecados de ningún pecador. Sin arrepentirse, el pecador sigue siendo pecador y sin esperanza de salvación. Pero por otro lado, cualquier persona que hace un mal a alguien puede arrepentirse y hasta puede pedir perdón por esa falta. Pero sin Cristo, aquí está la diferencia, ese acto no es más que una acción humana. ¿Correcto? Entonces tú dices, ah, me equivoqué, perdóname. O sea, cualquier persona puede tener esa actitud. ¿Cuál es la diferencia de aquel que tiene el concepto claro sobre el plan de salvación? Es que él no solamente dice perdóname, no solamente dice ah, discúlpame por eso. El arrepentimiento verdadero producido por el Espíritu Santo es ir hasta la raíz del problema para poder cambiar. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos pecadores y porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero el verdadero arrepentimiento lo que hace es hacernos ver nuestra condición, sentir dolor por aquello que hemos cometido, confesar nuestro pecado a Dios y buscar que Dios nos cure. Es decir, buscar que Dios pueda ayudarnos, que Dios pueda curarnos aquella herida que está abierta en nosotros mismos. Y esa medicina, esa salvación, eso lo produce solamente Cristo. ¿Y quién es el que nos abre los ojos para ver esa realidad? ¿Quién es aquel que nos conduce al verdadero arrepentimiento? Pues el Espíritu Santo. ¿Correcto? Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a ver nuestra realidad y nos lleva a Cristo. Y allí nosotros encontramos perdón. Ahora, el Espíritu Santo además nos fortalece, nos transforma para ya no más volver a caer en aquello en el cual hemos herido a Dios. Y esto es un proceso de dependencia diaria. Entonces, ¿qué cosa hicieron ellos cuando entendieron el tema completo del Espíritu? Ellos dicen que volvieron a ser bautizados. Y hay muchos que allí confunden cuando dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Significaba que todas las personas bautizadas por los discípulos eran bautizadas solo en el nombre de Jesús. Espera un momento. En Mateo 28, 19 al 20, Jesús dice cómo hay que bautizar. Tú puedes leer allí, Mateo 28, dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y allí dice, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos creen que eso que Cristo mencionó no sirve más, porque los discípulos dicen que bautizaban solo en el nombre de Jesús. Ah, es que ahí tenemos que comprender algo. Resulta que todos aquellos que eran conversos ya creían en Dios el Padre. A ellos les faltaba comprender quién era el Espíritu Santo. ¿Pero por qué eran bautizados en el nombre de Jesús? Porque Jesús era lo único que les faltaba comprender. Entonces, no significa que la fórmula bautismal aquí cambió. Cuando dicen el nombre de Jesús, quiere decir porque creyeron en Jesús, fueron bautizados. Ahora, qué interesante es que cuando ellos tuvieron el conocimiento ya completo, dijeron, queremos volver a ser bautizados. ¡Wow! ¿Cómo fueron bautizados por Juan? Por inmersión, y es el bautismo correcto. Pero ahora, con Pablo, nuevamente son bautizados. ¡Qué tremendo! Es decir, cuando una persona en la vida comprende una verdad mayor que él no practicaba. Y si tiene deseo de poder renovar, de poder bautizarse de nuevo, pues bienvenido. Aquí tenemos una evidencia de personas que conocían de arrepentimiento, pero sin la acción del Espíritu Santo. Entonces tú puedes decir, pastor, yo comprendo el Espíritu Santo. Ah, pero probablemente recién esté comprendiendo el asunto de la ley de Dios, el asunto de la fe. Recién estoy comprendiendo el asunto de la mortalidad del alma. Recién estoy comprendiendo de la segunda venida de Jesús. Antes yo no lo conocía y antes vivía así. Recién estoy comprendiendo esto que para mí es nuevo. Entonces, mira, ellos comprendieron y dice que nuevamente fueron allí bautizados en el nombre de Jesús. Y es interesante porque ellos recién estaban comprendiendo sobre quién es el Espíritu Santo y aquí aparece una manifestación pública del Espíritu. ¿Qué cosa es lo que Dios hace? Dios es impresionante. Dios simplemente aquí lo que hace es reconfirmar la verdad que ellos están aceptando. Y aquí hay una manifestación pública. Cuando Pablo les coloca las manos allí sobre ellos, no es que su mano tenía poder, eso era un acto simbólico. Y allí reciben el Espíritu. ¿De qué manera? Dos hechos muestran que reciben el Espíritu Santo. Y aquí me llama la atención porque estas dos cosas es confundida en la actualidad. Dice, número uno, hablaban en lenguas y número dos, profetizaban. ¿Qué significa hablar en lenguas y profetizar? El idioma original, que es griego, lenguas, es glosa, que significa idioma. O sea, la misma manifestación del Espíritu Santo en el Pentecostés ocurrió ahora con estos 12 hombres en Éfeso. ¿Qué cosa empezaron a hablar? Idiomas extranjeros. No es que ellos comenzaron a balbucear o decir cosas que nadie entiende. Recordemos que en el Pentecostés, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, hablaron idiomas que ellos no conocían. ¿Por qué Dios dio ese don? Porque allí tenían que predicar el evangelio a personas que no entendían su idioma, el idioma que los discípulos hablaban. Tú revisas Hechos capítulo 2, habían por lo menos personas de 14 países que hablaban otras lenguas. Y ellos se quedaron maravillados diciendo, ¿cómo es que estos hablan en nuestro idioma? Te das cuenta que hablar en lenguas es hablar claramente un idioma para que la otra persona pueda entender el evangelio. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo no es dar un don para vanagloria propia y decir, ah, porque tengo el Espíritu. No, es para cumplir la misión. Entonces, ¿de qué te sirve poder decir, ah, yo tengo el don del Espíritu Santo, hablo, pero nadie me entiende? ¿Para qué? ¿Para qué Dios se manifestaría de esa manera? Ahora, aquí ellos hablan en lenguas para poder predicar el evangelio. Porque la otra persona que no entiende la lengua de aquel que quiere transmitir un mensaje, ahora lo entiende completamente por el don que Dios le da. Y aquí Dios hace un asunto extraordinario, porque despierta la admiración de las personas que están escuchando. Fíjate, esta es la razón que yo quiero hoy ampliar un poquito más. ¿Qué sucede? Cuando el Espíritu Santo hace que una persona hable en una lengua que éste no conoce, pero que el otro entiende, ojo con lo que estoy diciendo, el otro entiende, esto despierta admiración. Imagínate, yo no sé hablar francés y un día me encuentro con un francés y yo empiezo a hablar en su idioma, él me entiende. Y si él me pregunta si yo estudié francés y yo le digo que no, él se va a sorprender. ¿Esto qué cosa llama? La atención. Es decir, despierta más la atención y él está viendo que es algo sobrenatural. ¿Me entiendes? Esa es la misión de hablar en lenguas. O sea, la otra persona es captada, se queda admirada. ¿Cómo este está hablando en mi lengua? O sea, hablar en lenguas no es hablar cosas que nadie entiende, cosas que... No, eso no tiene nada que ver con hablar lenguas. Vamos a imaginar el otro asunto. Imagínate que yo empiezo a hablar aquí un sonido gutural o alguna cosa sin contenido. Y yo digo, es el Espíritu Santo. En lugar de llamar la atención, ¿qué cosa va a crear? Burla, desconfianza. Eso no hace el Espíritu Santo. Entonces, el don de lenguas es para que las personas puedan conocer el Evangelio. Es una manifestación sobrenatural. Ahora, lo otro es que profetizaban. ¿Qué significa profetizar? Entonces, la palabra profetizar tenemos que leer en el contexto de toda la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, profetizar, encontramos que era predecir los acontecimientos futuros, ¿verdad? Aquello que iba a suceder. Eso era profetizar. Pero, escúchame bien, pero no era siempre así. ¿Por qué razón? En el Antiguo Testamento yo veo que profetizar no solamente es predecir lo que va a suceder. Profetizar también era enseñar con claridad una verdad divina. Escúchame bien este concepto. Esto ocurría especialmente con aquellos que eran formados en la escuela de los profetas. ¿Recuerdas que Samuel fue quien instituyó la escuela de los profetas ahí en Ramá? Y a ellos ¿cómo profetizaban? Ellos profetizaban mostrando las verdades o las enseñanzas bíblicas con claridad. Entonces, en esta escuela no se les enseñaba a predecir el futuro, no. Se les enseñaba la verdad bíblica con exactitud y ellos lo enseñaban con claridad y precisión. Entonces, profetizar tiene dos sentidos. El sentido de poder predecir lo que va a suceder y el sentido de mostrar con claridad y precisión una verdad bíblica. Ahora, ¿qué tipo de profetizar se cumple aquí en Hechos capítulo 19? Lo que ellos recibieron es ese don, esa capacidad para poder transmitir la verdad que ellos habían entendido y mostrarla con claridad a todas las personas. En ese sentido, hoy todas las personas que también tienen ese don de enseñar, mostrar con claridad el Evangelio, lo que están haciendo es profetizando. En el sentido de mostrar. O sea, no significa siempre cuando alguien dice, ah, yo te profetizo, esto, lo otro. Profetizar, ¿en qué sentido está hablando? Entonces, la profecía, en primer lugar, cuando es un evento futuro, ya está revelado en la Biblia. Porque los profetas ya revelaron todo lo que iba a acontecer. Pero hoy la profecía continúa siendo ejecutada, siendo visible a través de la enseñanza. Entonces, este grupo de 12 personas, aunque parece pequeño, fue suficiente porque como tenían el don para hablar en otros idiomas, el evangelio podía avanzar a personas que estaban en otros lugares y hablaban otro idioma. Y además tenían el don de profetizar, es decir, de enseñar correctamente la verdad. Entonces el evangelio tendría que ser predicado con mayor fuerza. Entonces, la conversión que ocurre aquí realmente es un acto lindo, es un milagro sobrenatural, lo que Dios siempre hace en el corazón. Y una de las cosas que me llama la atención es que la conversión no se produce de manera masiva, sino de manera individual. Recordemos que cuando los discípulos estaban allá antes de recibir el Espíritu Santo en el Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, pero cada uno tenía una relación estrecha con Dios. Y sabes, qué lindo es cuando una persona se prepara para este momento. Yo me quedo reflexionando en estos 12 hombres. Ellos, cuando no entendían algo y ahora se dieron cuenta que había algo que recién estaban comprendiendo, fueron tan humildes para aceptar de que necesitaban aprender. Hoy hay gente que cree que todo lo sabe y que lo que ellos dicen es ley y eso es lo que tiene que ser así. Y cuando alguien les presenta alguna otra cosa con la Biblia, se ofenden. Entonces, es preocupante ver cómo hay personas que no están están dispuestos más a defender sus propias creencias que la Biblia. Aun cuando le muestras bíblicamente, aun cuando lo leen, no están dispuestos a aceptar, están dispuestos a seguir aferrándose a lo que dice un líder, un pastor, un sacerdote, la iglesia, etc. Querido, vuelve tus ojos a la Biblia. La enseñanza que me dan estos dos hombres, y es por eso que Dios les dio el don del Espíritu Santo, les dio dos dones importantísimos para predicar el Evangelio, que es el de lenguas y el de profetizar, porque ellos estuvieron dispuestos a rendirse ante las enseñanzas bíblicas. O sea, por encima de sus propias creencias estaban las escrituras. Entonces yo te pregunto, ¿en qué lugar ocupan las escrituras en tu vida? ¿Está por encima de lo que crees, de lo que te enseñaron, o está por debajo de lo que otro dice? ¿Cuán importante es encontrar siempre personas que sean sinceras y su sinceridad les lleva a que cuando descubren la verdad, lo aceptan con humildad? Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere llevarnos a todos a una comprensión bíblica, no tradicional. No creas que porque la mayoría hace algo tiene la verdad. Recordemos que en el diluvio la mayoría se perdió. Recordemos que en la Biblia solo hay un remanente, es pequeño, aquellos que aceptan y siguen la verdad, porque la mayoría no está en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es Cristo. ¿Qué es la verdad? Es su palabra. ¿Qué es la verdad? Es aceptar la voluntad expresada en la Biblia. Entonces yo te invito no a seguir multitudes, a seguir la Biblia, a seguir la palabra y aceptar la verdad que ella presenta. No la verdad que alguien proclama, que la Biblia presenta. Y si tú estás dispuesto a hacer eso, incluso a renunciar las cosas que tú pensabas que estabas equivocado por someterte a la voluntad de Dios, felicitaciones. Porque es una evidencia más que el Espíritu Santo continúa trabajando en tu corazón. Yo quiero orar contigo. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encuentro todas las verdades que yo debo aceptar en mi corazón. La verdad es Jesús, la verdad es tu palabra y todo lo que ella me muestra. Señor, hay muchas personas que toman solamente parte de la verdad o conocen solo parte de la verdad. Mas gracias porque a través de todos los medios posibles tú permites que podamos conocer la verdad de manera más amplia. Y hoy hay muchas personas sinceras y honestas que están comprendiendo la verdad sobre las Escrituras. Y queremos que las personas y todos podamos ser humildes para poder aceptar lo que tú muestras en tu palabra. Que tu palabra pueda estar por encima de nuestros caprichos, creencias, por encima de nuestra tradición, por encima de cualquier cosa que hayamos puesto hasta hoy, podamos aceptarla con alegría en nuestro corazón y que tú puedas seguir mostrándonos tu camino y tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
Ayudar mi Dios en este mundo.